La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galpón 7 de la calle Gorriti con gente amiga que ha llegado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
¿Qué dice Harton?
¿Cómo le va?
Bien. Hablaremos esta noche de la marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos, una simpática envenenadora, siguiendo nuestra serie de envenenadores que empezó el otro día con Lucrecia Borgia y siguió, creo que hoy, con esta mujer. A mediados del siglo XVII se produjeron en Francia una serie de misteriosos crímenes. Era en el ambiente refinado de la nobleza de Francia y allí empezaron a surgir sospechas escandalosas. La marquesa de Brinvilliers era la principal actriz en aquella larga cadena de crímenes y ha sido quizá la figura más célebre de los anales judiciales franceses. Muchos escritores e historiadores, Alejandro Dumas, Michelet, incluso Teodoro Hoffman, el de los cuentos fantásticos, se han ocupado de la marquesa y nosotros nos vamos a ocupar hoy. Se llamaba en realidad María Magdalena Dobré y más tarde fue marquesa de Brinvilliers. Nació en 1630 y bueno, era hermosísima, pequeña de estatura, ya voy, de piel muy fina, blanca, delicada, ojos negros, cabello oscuro. Dice la crónica, sin cierto tono indecoroso, leo, como todas las cortesanas, no disimulaba un agraciado gusto coloreado al carmín y expuesto en su mitad.
Mire, qué forma.
Mirá la marquesa. Cuando estaba nerviosa, tenía un tic que hacía que su boca pareciera hablar sin emitir sonido alguno. Y parece que fue una muchacha muy precoz en todas las acciones de su vida, así es que perdió la doncellez, la virginidad, ¿no?, a los 10 años con el hermano. En 1651, María debió casarse con un ñato, un maestre de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, el creador de la célebre manufactura de tapices llamada los Gobelinos. Uh-huh. La regla entre los nobles que circulaban en la corte de Luis XIV era la galantería. Entonces, la gente de buen tono se preocupaba más de las mujeres ajenas que de las propias. Y era casi una descortesía imperdonable dedicarse solamente a una mujer. Digo todo esto para indicar que el marido de la Brinvillier, el señor Brinvillier, era un perfecto hombre en aquel mundo, y tanto como su propia mujer, amaba los placeres, el lujo y las fiestas, como casi todos nosotros. En una fiesta de disfraces, el propio Gobelin le presentó a María al señor de Santa Croix. Al finalizar la velada, vamos, se habían convertido en amantes, la Brinvillier y el de Santa Croix. Cuando la marquesa le contó a su marido directamente, le dijo, bueno, el señor de Santa Croix me interesa. Y el marido se limitó a comentarle que a él también le interesaban unas cuantas mujeres de la corte, y así quedó la cosa. Más tarde, la Brinvillier le manifestó a su padre, no ya a su marido, al viejo, sus preferencias por el Santa Croix. Y el padre, un funcionario de Luis XIV, muy conservador, no toleró la confesión y mandó a encerrar al Santa Croix a la Bastilla, a la cárcel. Bueno, fue en ese momento cuando todo empezó a complicarse. El Santa Croix ingresó en la peor mazmorra de la Bastilla y fue a parar junto a un químico italiano llamado Egiri de la Mota. Este hombre era especialista en preparar toda clase de venenos y le decían el virtuoso del arsénico. Y conocía todos los secretos de los fabulosos venenos italianos, célebres desde el tiempo de los Borgia. Santa Croix permaneció en la prisión poco tiempo, pero empezó a aprender algo ya, ¿eh? Salió, no digo doctorado en venenos, pero más o menos. Lo primero que hizo es enseñarle a su amante, a Madame de Brinvillier, el manejo de ciertos brebajes. Y cuando el italiano, el de la Mota, salió de la Bastilla, se alojó en casa del Santa Croix. Y pronto empezaron a producirse hechos espantosos. La marquesa hacía algunas visitas de caridad a los hospitales y le llevaba confituras dulces y pasteles a los enfermos. Y los desgraciados que lo comían morían al cabo de poco tiempo en medio de horribles dolores. Los brebajes eran ensayos que hacía la marquesa de venenos que quería preparar y los experimentaba en seres humanos, ¿no? Pronto esta muchacha llegó a dominar el arsénico con tanta maestría como el propio Egiri de la Mota. Y así empezó a poner en práctica un plan para envenenar primero a su padre, al que le había mandado encerrar a su amante. A principios de 1666, el viejo consejero, ¿no?, el papá de Madame, el viejo Dobré, ¿no?, decidió retirarse a sus tierras de Offemont y rogó a su hija que fuese a pasar con él algunas semanas. Apenas llegó la marquesa, el estado del viejo empeoró bruscamente. Lo acometieron una serie de vómitos, cada vez más violentos, que lo acompañaron hasta el sepulcro. ¿Cómo un vómito puede acompañarte hasta el sepulcro?
¡Qué mala suerte!
Es algo que no entiendo mucho. A todo esto, se supo, o se conjetura, que lo había ido envenenando paulatinamente para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva y larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparado con haber pasado 8 meses matando al padre y alternando las dosis de veneno con caricias de hija. Los médicos certificaron muerte natural. A partir de ese momento, la Brinvillier no puso freno a sus amantes y a sus crímenes. Además de su marido, del Santa Croix, del que ya tenía 2 hijos, quiere decir que nos salteamos algunas partes, tuvo otro romance con otro hijo, mejor dicho, con su primo hermano, Biancourt se llamaba, y otro hijo más con el virtuoso de la, del arsénico Egli de la Motta. Como muestra de su terrible carácter, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a algunos acreedores. Como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que lo incendiaran cuando lo recorrían los fiscales. Para quedarse con la mayor parte de la herencia, envenenó, luego de varios intentos, a su hermano Antonio. Primero le echó a una copa de vino arsénico, pero Antonio no lo tomó porque pensó que estaba avinagrado. Más tarde, la Brinvillier llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo y lo mandó a su hermano a buscarlo. Antonio bebió y entró en una agonía espantosa y a los dos días se murió. Más adelante, envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho confidencias demasiado comprometedoras. ¡Ay, este hermano mío que envenené!, dijo con él. Nosotros lo escucharon, bueno. A otra sirvienta la envenenó por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. Bueno, al cabo todos empezaron a sospechar, ¿sí? La gente caía como moscas alrededor de la Brinvillier. Y el primo, Biancourt, aquel del que tenía un hijo, vivía temblando y continuamente tomaba antídotos después de cada comida, ¿no? Por su parte, el marido, el marqués de Brinvillier, la trataba de forma galante, pero en realidad solo lo hacía para conservar su pellejo. Yo he hecho eso muchas veces. Lo hago continuamente. Trato a las personas cercanas en forma galante para evitar que me asesinen. Esa situación llegó a extremos insólitos. Brinvillier, su esposa, la marquesa, y Sainte-Croix vivían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa. El marido Brinvillier aceptaba este ménage à trois de buen grado. Sin embargo, la paciencia del marqués fue en vano. Ella lo empezó a envenenar igual. El tipo la trataba bien, pero la mina lo envenenó lo mismo. Lo empezó a envenenar, ¿no? Y el buen hombre, en realidad, se hacía servir aparte por un sirviente de toda su confianza, en vasos y en platos separados, pero ella lo envenenaba igual porque quería matar al marido. ¿Para qué? Para casarse definitivamente con Sainte-Croix. Pero en realidad Sainte-Croix se encontraba muy bien soltero y no quería casarse con ella. Entonces le daba al marido antídotos para contrarrestar el veneno que le daba la mujer.
Qué difícil. ¿Entiendes? Se está poniendo
la mujer ahí. Envenenaba al marido para casarse con Sainte-Croix. Pero Sainte-Croix no quería casarse con ella. Entonces le decía al marido, tomá este antídoto. Y no se terminaba de morir nunca el marido. Pero todo terminó cuando el que murió fue Sainte-Croix. En realidad estaba en su domicilio haciendo experimentos y estaba manejando, andá a saber qué veneno. Tenía una máscara de vidrio, se le rompió y se envenenó hasta la pena. Bueno, la marquesa no lloró, pero se asustó, porque pensó en las cartas que le había escrito a Sainte-Croix y que la comprometían. Allí hablaba de los crímenes que había cometido y de los nuevos descubrimientos que hacían en materia de veneno. En aquellas cartas aparecían también unos documentos de un alto personaje de la corte, el señor Penautier, un preceptor de rentas públicas, bueno, que le preguntaba a Sainte-Croix acerca de algún veneno infalible que pudiera compararse con los venenos que la Voisin le había dado a Madame de Montespan, otra envenenadora, la Voisin, ¿no? Una bruja en realidad. Bueno, no encontró las cartas de Sainte-Croix y huyó de Francia, María de Brinvilliers. Llegó primero a Londres, pero también debió huir de allí, y el mismo rey, Luis XIV, que había tomado parte del asunto, en el asunto había tomado parte, y estaba a punto de conseguir su extradición, ¿cierto?, de Inglaterra. Entonces la mina, enterada de esto, rajó, anduvo en los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto del rey, que la había encontrado mendigando en un parque. Así terminan, digo, esto es un comentario edificante para los niños que están pensando en hacer carrera como envenenadores. No, o niños, los envenenadores terminan mendigando en un parque. Era el mes de marzo de 1676, el rey Luis XIV paseaba sus armas triunfantes por todo el continente. En París, no se hablaba más que de la célebre envenenadora. Y la encarcelaron en la Conciergerie. Nadie quería encargarse de cuidarla. Le tenía miedo que... En sus primeros días de prisión, intentó suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que previamente había roto con los dientes. En junio del 1676, la dama de los venenos fue decapitada. Su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Esta es la historia, la siniestra historia de Madame de Brinvilliers. Hemos ido a la discoteca a buscar un tema musical que tuviera relación con Madame de Brinvilliers, con esta historia que acabamos de contar. El discotecario me contó que su mujer cocinaba tan mal que cada uno de sus manjares era en cierto modo un veneno, y que los Borgia darían algo mejor. Pero yo le dije que hacía algunos programas que veníamos poniendo discos de veneno y que prefería que me diera algún disco de ambiente francés o parisino, ya que allí habían transcurrido estas espantosas historias. Y me dio, efectivamente, una hermosa canción que canta Yves Montand, que se llama A París, en París. Pero me la dio con despacho en disidencia.
¿Por qué?
Y porque él quería una canción de veneno. Y finalmente me obligó a decir esto que voy a decir ahora, que es una canción de veneno. En realidad, como casi todas las canciones que pasamos aquí, están modificadas para quedar bien con el comisario.
¿Y cómo sabe que está modificada?
¿Qué le cambiaron? La letra ha sido modificada y habla que en París pasan cosas, qué sé yo, pero lo que quieren decir es que la Brinvilliers, el Sainte-Croix y el Marqués de Brinvilliers vivían los tres bajo el mismo techo y se envenenaban los unos a los otros. Después queda, todo quedó reducido a paseos por los parques y a miradas entre enamorados.
Sí, porque...
Pero para el buen lector, una mirada entre enamorados es una copa de arsénico y el Bois de Boulogne es una metáfora del cianuro y un cielo nublado tiene olor a almendras amargas. Escucharemos a Yves Montand cantando A París. Adelante.
Et quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la pastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les palais nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, a París.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La presencia durante el fin de semana del presidente Macri en la casa del multimillonario Joe Lewis, el inglés, que tiene esta disputa con la Argentina de que se adueñó del lago escondido. ¿Qué te parece, Pino Solana, que lo tenemos en línea?
Me parece cuestionable, porque no se pueden cortar los accesos públicos a las costas. Lewis, muy ligado a la corona británica, tiene grandes extensiones de tierra en la Patagonia, y tiene una gran estancia muy cerca de Sierra Grande. Tiene una pista de aterrizaje para aviones de gran porte de 2.200 metros. ¿Qué hace una pista de aterrizaje a 600 kilómetros de las Islas Malvinas? Lo más sorprendente es que el Ministerio de Defensa autorizó la construcción de esa pista. Entonces, todo esto te está demostrando lo entregada que está la Argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así.
Soy Nene Martínez, soy una nueva oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos.
Seguimos creciendo.
Habla Horacio Morón, soy nuevo. Pero la verdad es que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Casémonos a bordo de un transatlántico.
Oh, mire que hay que casarse y encima a bordo de un transatlántico.
Sí, señor, este es un informe acerca de un servicio que prestan algunas líneas de transatlánticos que consiste en casar a las personas. Ahora bien, yo me pregunto, buenas tardes, señor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se trata de casamientos programados con antelación o de personas que estando en un viaje, en un crucero, o yendo a Génova, por ejemplo, se conocen, les da ganas de casarse y ahí lo resuelven?
No, señor, no se puede resolver. No, no.
Pero que estoy anotando. No.
No, no importa, no anote.
Y sí.
Esto es muy programado. Hay gente que reserva con 5 años de anticipación.
O sea que, no me diga que este crucero está preparado solo para eso.
Es especial para los casamientos.
Para los casamientos. Pero es que estoy anotando. Especial, ya me entiendo.
No, bueno, está bien. ¿Usted cuándo se quiere casar?
No, yo no me voy a casar.
¿Por qué no se va a casar?
No, porque no, nadie quiere.
Bueno,
pero quiero ver cuáles son las particularidades. Y acá, en este informe,
dice... Están escritas.
Las ceremonias se realizarán solo en los días de navegación, no cuando se visiten puertos. ¿Por qué?
Claro, tiene que ser en el mar.
Claro, no, el barco está en un puerto, claro, porque para eso bájese y cásese en cualquier boliche.
Sí, no vale amarrado. Igual no hay un problema de jurisprudencia ahí en aguas.
Sí, posiblemente, sí. ¿No? Los novios contarán con la ayuda de un coordinador de bodas. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene coordinador de bodas?
De bodas.
Ah, perdón. A bordo. ¿Quién ayudará con lo relacionado a la ceremonia, a la recepción y hasta incluso reservaciones de spa?
Sí.
O de salón de belleza.
Claro,
porque... Es para el salón de belleza.
Porque usted se casa en el buque y también se va de luna de miel ahí mismo.
Ahí mismo, hace todo. Incluso si el viaje es largo, hasta puede divorciarse.
Sí, sí. Ese es otro barco. Ese sería a la vuelta.
A la vuelta se divorcia, claro. Hay un barco para divorcio.
Sí, es un submarino. También le hacen los trámites, le hacen todo.
¿Y cuál es que... ¿Por qué una persona que se casa va al spa? Se supone que uno se casa limpito.
Bueno,
para pegarse una enjuagada, ¿no?
Sí.
No va a ir a su propio casamiento todo roñoso y haciendo toda clase de salvedades ante la novia. Mirá, discúlpame, pero estuve trotando.
No, no, ustedes, nosotros le hacemos un lavaje de cutis.
Ajá.
Completo.
Sí, sí, sí.
Con mascarillas de almendras y todas esas cosas que dicen que hacen bien a la piel.
Claro.
Y usted llega lo sano.
Que se va a casar con Lozano.
No, no, señor, llega Lozano.
Lozano, ¿qué tal?
Con el cutis Lozano a la boda.
Ajá.
Y lo divertido puede ser, no sé si... No, espere que le cuento.
Bueno, pero ya me estoy divirtiendo.
No sé si lo contempla en este informe que usted tiene, pero si no, se lo cuento yo. Lo divertido es cuando hay más de una boda en el mismo barco.
Ah, no, acá dice que no está permitido porque se arma todo... Un firulo que no es muy...
Sí, pero imagínese...
La gente se equivoca, hay entrecruzamiento de parentelas...
Bueno, pero después puede hacer el mezcladito, después a la noche...
No, señor, no está permitido, esto es un barco serio, buenas
pero,
tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí,
sí
soy
pero,
el capitán.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Pero no se puede hacer, por ejemplo, una boda encubierta.
¿Una boda encubierta? No, sí. Claro que sí, tiene razón.
Una boda en la cubierta.
Y la otra que en
otra,
en la sentina.
Claro, otra de Dios que hay transatlánticos porque tienen varios pisos.
Sí, no, bueno, pero bueno, van a estar encerrados nada más y arriba se están divirtiendo bárbaro.
En muchos salones.
No, porque la idea es que seas la estrella y que todos te tengan envidia.
Bueno,
no haya otro. A mí no me gusta casarme cuando se está casando otro. ¿Qué es esto?
Bueno,
imagínate
pero...
que vamos a una iglesia y hay dos curas.
Sí.
Uno en cada sector del altar, uno a la derecha, otro a la izquierda, y entran parejitos.
Van despachando.
Claro.
No, pero veo que a veces no es simultáneo, pero a veces hay novias esperando.
Esperando y haciendo los gestos, el gesto del cura como que redondee.
Sí, el cura. No, ese no sé si es el gesto de redondeo.
Y bueno, o algo.
Y están los parientes, que por ahí uno que llegó temprano empieza
sí,
a ver.
Sí, hay parientes mezclados. Vos lo ves a un tipo que tiene cara de que es pariente de. Del casamiento donde va uno,
sí.
O una mena, ponele. Dice, uy, ahora si vamos a la fiesta y va esta mena,
sí.
Voy a tratar de atropellarla un poco. Y resulta que no, que es del otro casamiento.
Es del otro.
Todos los vivos son del otro casamiento. En el tuyo van todas viejas, toda una cosa.
Del anterior. ¿Sabe
borracho.
¿Sabe lo que me pasa a mí también con las novias, el vestido de novia blanco, con todos esos accesorios que tienen?
Sí.
Igualan a las mujeres, son se empiezan a parecer.
Una cosa que no me gusta para nada es el vestido de novia.
Sí, es muy sí.
Sinceramente le digo.
Y entonces la mujer queda como muy atrás del vestido,
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí, está adentro de ese vestido.
Pero muy muy adentro.
Muy adentro, sí, sí.
Entonces me ha sucedido de ir al casamiento de una compañera de trabajo.
Claro, ¿qué tal?
No amiga, una compañera. Y la he confundido de lejos con la novia anterior. Entonces, como yo no conocía...
Habiendo dos casorios,
habiendo
claro.
Dos casorios. Y como no conocía al novio, digo, qué sé yo, un tipo ahí vestido de traje.
Porque además las mujeres se maquillan de un modo muy extraño y casi único. Ese día solo se hacen todas esas cosas.
Claro, entonces sí es como...
Yo creo que el novio las debe desconocer de algún modo.
Creo que no se parece.
La desconoce, viene con... Pestañas postizas, muy...
Sí.
Ese vestido, otra vez.
muchas cosas y el tocado. Que,
sí, sí, sí.
Flores.
No, me parece que mejor no me caso nada.
Bueno, no, pero hay que prestar atención a qué novia saluda, porque uno está saludando y digo, me parece que no es.
Y... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el barco? Si usted está casándose y viene un tifón, viene una tormenta, un huracán, ponele.
¡Oh, no, oh, claro!
La tormenta perfecta.
Eso es peligroso, ¿no?
Sí, claro que es peligroso.
Uno se casa en el
espacio. Claro, se suspende el casamiento, no podés.
No,
y... O lo haces así, tienen un casamiento con plan tormenta, que es así nomás. Bueno, los declaro marido y mujer, vayan a encerrarse en el camarón.
Mire, nosotros somos como la FIFA.
Sí, me imagino.
No, señor, no se supera.
Eso es lo más importante.
No sé. Tratamos de no suspender los partidos porque se desprograma todo. Tenemos tantos casamientos, tantas reservas.
Qué barbaridad, ¿no, señor?
Si yo le suspendo el suyo,
sí.
No le puedo dar fecha inmediata. Tiene que esperar...
Claro, tiene que esperar 14 años por ahí.
Claro,
y a lo mejor, tanta espera, sí. Uno se pelea, vio cómo es la relación humana, es muy difícil.
Es un problema. Por eso tampoco que vamos llevamos el barco por el canal de Beagle o por lugares así donde haya mucha...
Para mí lo mejor sería sacarlo de puerto ahí nomás, 5 o 6 cuadras, y dejarlo ahí.
Sí, pero no le gusta.
Por ahí, no, ¿cómo? Por ahí vas a alta mar, hay algún mamao,
sí.
¿Lo querés echar? ¿Cómo hacés? Que lo tenés que tirar al agua.
No, bueno, hay un salón.
¿De mamao?
Un salón, un apartado.
Y ahí lo tienen hasta
que... Y para que la gente se recupere... Usted sabe que los barcos tienen comisaría también, ¿eh?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comisaría de bordo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo funciona?
Oficial... Ovaldo Bonessi, suboficial inspector.
¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo funciona acá la comisaría del buque?
Igual que en todas partes, señor. Por ejemplo, no se puede pasar al galope enfrente de la comisaría.
Bueno, pero nadie pasa al galope y nadie
sabe...
Bueno,
yo le estoy diciendo que funciona igual, gracias. ¿Que venía a cambiar el domicilio?
No, ¿qué voy a cambiar el domicilio? Estoy en un casamiento, está pasando una noche glamorosa.
Bueno, ¿qué tiene que denunciar, señor?
No tengo nada que denunciar.
¿Qué le robaron?
No me robaron nada, señor.
Lamentablemente vamos a tener que palparlo de armas.
No, a mí no me palpa nadie porque yo vine a una fiesta de casamiento. Pero le quería preguntar si hay gente acá en los calabozos.
Bueno, sí, hay gente acá en los calabozos. Sí, sí.
¿De este casamiento?
¿O no? No, gente que incluso hace 20 años está acá.
¿Pero cómo 20 años? ¿Que estuvo en otro casamiento?
Y gente que viene a cumplir su condena acá.
No, pero no puede
poner... En general en otros casamientos. Nosotros por ahí, hay muchos delitos que se cometen en los casamientos.
¿Por ejemplo cuál?
Por ejemplo, chantaje, extorsión.
¿Extorsión?
Sí, por ejemplo, va un novio viejo, se hace presente y le dice, dame $5,000... o me paro arriba a la mesa y cuento todo lo que tuvimos.
¿Y
traigo fotos.
¿Y qué? ¿Pero qué es? Es un desgraciado, además es que...
Un chantaje.
Sí, pero eso...
Entonces, bueno, si nosotros comprobamos que tuvo lugar un chantaje, entonces lo metemos preso al tipo. Pero en general no conviene.
No, porque va a tener
porque
también...
Igual el tipo bate. Entonces,
claro.
El único que tenemos preso por eso... Es uno que vino justo a chantajear a una tipa que no le importaba, que no se quería casar. Y aprovechó, dejó más así y fue preso.
Ah, bueno, entonces...
Otro delito es falsificación.
¿Falsificación de qué va a falsificar?
De billetes.
¿Falsificación de billetes? ¿Y
sí.
¿qué paga con los billetes? ¿Viene acá a falsificar a un barco?
No, ya los trae falsificados de antes.
Bueno, sí, pero ¿cuánta
plata? Y empieza
plata?
A dar propina... A comprar cosas de contrabando, todo con billetes falsos. También tenemos tres.
¿Tres?
Sí.
Qué raro, tres.
Sí.
Bueno, me resulta extraño, además un falsificador, yo soy falsificador.
Ejercicio ilegal de la medicina.
¿También?
Tipo que se fingen médicos, ya llevan a la mina al camarote y la hacen desnudar para revisarla.
Señor.
Tenemos 5.
¿5 de eso? ¿Pero cuántos calabozos tiene?
9.
¿Y el otro?
El otro lo guardo por si aparece alguno que tenga armas ilegales, como usted.
No, señor, yo no tengo ningún arma ilegal.
Bueno.
Todo lo que tengo es legal.
Otra cosa. Dice, paquete de bodas. paquete vas a casar.
Sí, ¿qué incluye el paquete?
Acá dice, incluye la ceremonia, ¿no? Con cura y todo, el cura lo ponemos nosotros. O es el capitán el cura en realidad.
No,
sí. Sí, el capitán puede casar. Pero puede casar, puede hacer matrimonio civil.
Un juez tiene que ser, no puede ser un...
El capitán algo puede hacer, yo sé. Pero no sé si es un matrimonio civil o un matrimonio religioso.
Ninguno de los dos puede...
¿Cómo no? Siempre te puede casar el capitán.
¿De dónde sacó
sí,
eso?
Sí, es capitán. Clásico. El capitán puede casarte.
Bueno, es un casamiento, digamos...
No, tiene, está previsto.
¿Le dan la libreta de casamiento?
Le dan la libreta,
sí, está...
Bueno, no sé. Después, música tradicional de boda. Ya está. Una escolta especial para la novia, porque veo cómo se ponen los pasillos acá, ¿no?
Okay.
Es un poco inseguro este barco.
¿Pero cómo
está lleno de merodeadores. Así que la escoltamos a la novia.
Y sí, ya con los hombres que hay ahí.
Con dos guardaespaldas, dos patos pican. Después, arreglos florales con rosas o flores exóticas, de acuerdo a tu preferencia, macho.
Sí,
¿Qué preferís? ¿Rosas o flores exóticas?
Da lo mismo.
Bueno,
¿qué
te da lo mismo? Champán.
Pero me estás diciendo todos accesorios, ¿no?
Champán francés. Y bizcocho de boda. Qué raro que no hay una torta.
Sí.
Pero un bizcocho me quería arreglar, bizcocho de grasa.
Es el traductor que parece que jugó una pasada ahí.
Claro.
Porque el bizcocho debe ser la torta.
Ojalá que sea la torta, porque un bizcocho que pongo...
Ahora, todo eso es bastante pobretón, lo que usted me está describiendo.
Sigue. Incluye desayuno en la cama con champán y caviar. Yo no quiero champán y caviar, señor, para el desayuno. Quiero café con leche con tortitas negras.
Bueno, pero igual...
No me venís con champán y caviar, ¿sabés cómo me cae a mí a la mañana?
Bueno, pero le viene así.
¿Usted? Sí, ahora le viene así, el caviar y lo reempujás con champán.
No,
y ahí te tirás al mar. ¿Qué hace?
Si usted no lo quiere tocar, al caviar
no quiero nada, señor. Quiero
pero el caviar
café
viene,
con leche,
viene
con
vigilante. Con el precio.
Después. Entra el tipo... ¿Cómo es el desayuno en la cama? Porque... ¿A qué hora vienen primero?
No, lo ordena antes de las 10 de la mañana, tiene que ser.
Ah, sí, claro. Yo estuve de garufa hasta las 5 de la mañana.
Bueno, sí.
Y a las 8 y media cae, me toca el timbre del mozo. Yo estoy ahí, en
y
la
bueno,
cama desmayado.
Está bien, si usted no quiere desayunar, no desayune.
A traerme champán y caviar, no quiero.
Bueno, es hasta las 10 de la mañana y le traen una bandeja con una bolsa transparente con un moño.
¿Para qué?
Que usted tiene que sacar el moño y todo.
No tengo ganas, estoy dormido y borracho.
Bueno, pero sí, viene así.
Con resaca de todo.
Viene ornamentado y le viene con un peluche.
Tarjeta de invitaciones para la boda también.
Eso antes.
Y para notas de gracias. ¿Qué es una nota de gracias?
De agradecimiento, usted dice.
Ah, yo... ¿Y qué?
Agradezco tu presencia y la licuadora. Que me
ah, está. ¿Todos le regalaron una licuadora?
No, señor.
Agradezco tu presencia y la otra licuadora. Y todo así. 87 invitados, tengo 86 licuadoras. El otro no me regaló nada.
Mire, puede hacer una lista de casamiento. ¿Vio que se hace una lista de casamiento?
¿En el barco también?
Sí, con los
¿Y dónde van a ir a comprar los regalos?
No, los regalos los compran antes.
Sí, traen...
En otro
lugar.
En el
equipaje traen ponerle un ventilador de pie.
No, usted...
¿Cómo lo envuelven?
Usted lo retira después, eso. Le regalan, por ejemplo...
¿Cómo lo voy a retirar después? ¿Un regalo qué haces? ¿Los regalos así, haces?
Es así, sí.
¿Un ramo de flores y que lo retiras después, tu novia?
No, el ramo de flores...
Toma, tarjeta, vale por un ramo de flores, chao.
No, le dicen, por ejemplo...
Vale por una tarjeta, listo.
No, por una tarjeta, no. Le regalan, por ejemplo, no sé, un metegol.
¿Y qué quiere un metegol? Un tipo que se casa. Lo último que quiero es un metegol.
Pero no
eso llévese el metegol y llévese el champán y el caviar, llévese.
Pero no le gusta el metegol.
No, no me gusta el metegol, lo odio.
Pero, bueno, se lo regalaron. Usted igual lo puede cambiar cuando tiene...
En el Uruguay le llamamos futbolito.
Bueno, el futbolito lo puede cambiar después.
¿Por qué?
Por un metegol. O por cualquier otra cosa que usted...
Licuadora, buenas tardes. Vendemos regalos para casamientos.
Sí, buenas tardes.
Aquí, en el barco mismo, es como un bazar.
Ah, menos mal, porque para la gente que se olvidó...
Claro, se olvidó, puede comprar acá, mire. ¿Este juego de muebles?
Pero un juego de muebles, sí.
Sí, sí.
¿Y cómo se
lo...? Qué buen material, mire.
¿Qué es? ¿Esto es ébano?
Es madera, señor.
Sí, bueno, señor. Pero le pregunto si es ébano.
No.
¿Qué madera es?
Es algarrobo. Algarrobo y aglomerado. Una mezcla.
Bueno, no es de gran
lamentablemente calidad. Y tenemos con cerradura especial.
¿Cómo es la cerradura especial?
Sí, una bufanda.
Ah, bueno.
Se cuelga la bufanda el hoyo adentro y después la traba la puerta con la punta de la bufanda.
Pero eso no es...
Porque como es, la madera que tenemos es una madera mutable.
Claro, se hincha.
Se deshincha, se tuerce, va por un lado para el otro y se abre sola. O se cierra solo.
Sí, sí, señor, pero imagínese, encima en un barco se nota mucho.
En un barco se nota
se
mucho.
Se mueve, se abre, se cierra.
Sí. Bueno, pero tenemos licuadora.
Licuadora ya le regalaron.
Ah, como... tostadoras hay.
Ah, tostadora.
Tostadora, sí, ¿eh? Sí. Tenemos, mire, esta tostadora especial, súper fuerte.
¿Esta de dónde es?
De Australia.
¿Es australiana?
Sí, sí. Mire cómo escupe.
No, señor, ¿y cómo?
Tenés que tener cuidado porque la tostada sale en el momento menos pensado y si vos te pones a cogotear así, te pega una tostada en la pera y te deja nocao.
No, señor, a mí me da desconfianza la tostadora.
Y a mí también, pero hay gente que la quiere así fuerte y escupe una tostada y llega hasta el techo. Y se divierten.
¿Pero qué?
¿Vio cómo son los recién casados?
¿Cómo son?
Así.
Ah. Esas tostadoras... Tendrían que tener una alarma previa que avisa que va a salir.
Ahí va, el ahí va se llama.
Ah, se llama
sí,
el ahí
sí,
va.
Sí, sí, ahí va. Es la marca.
Ah, bueno,
tostadoras,
entonces.
Ahí va. Y entonces toca un timbrecito, ¡trim! Sale la tostadora.
Está bien, porque uno
sale se... como pedrada, sale.
Y bueno, pero uno se predispone ya a recibirla de ese modo. En cambio, si.
Claro, se sale. Se sale, ¿no? Especialmente las ancianas son víctimas de estas tostadoras, no de las ahí va,
no.
De las que no tienen alarma, ¿no? Yo como es la anciana curiosa y metida.
¿Por qué es así?
Entonces se pone a mirar para después criticar.
Bueno, si
y sale la tostada, ¡pum! Queda nocao la vieja.
Sí, le sale la dentadura. Ahora, ¿por qué? No sé las ahí va, ¿no? Pero en general las tostadoras vienen para dos panes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Uno para mí y otro para vos.
Sí, pero...
La persona que vive solo...
se come dos.
Uno de los panes lo tira.
Puede poner uno. ¿No pensó en poner uno?
No. ¿Anda igual?
Sí, claro que anda igual. No es una impresora que tiene que poner todos los cartuchos.
¿Sabés qué? Está gastando corriente eléctrica de gusto.
Y bueno, ¿y qué pasa?
Se prende todo y hay un pan que no está. Que estás calentando nada. No estás calentando nada.
Bueno, pero
yo es como hacer andar la licuadora en vano, sin echarle nada. ¿Y qué hace? Nada.
Bueno, nada, pero yo no quiero comer dos tostadas. Quiero comer una sola. ¿Puedo hacer?
O puede comprar la licuadora de persona sola.
¿Hay licuadora?
Licuadoras no.
La tostadora. ¿Y qué viene? ¿Con una andita?
Con una sola cosa de un pan y chau.
Bueno, no, yo inclusive le iba a pedir si tenía una tostadora de cuatro panes.
De cuatro panes, muy bien, sí tenemos.
Ah, ¿tiene de
tenemos, cuatro? Sí, la de tostadora de familia numerosa.
¿Cuál es el máximo de para tostadas?
8 panes y medio.
¿Medio? ¿Y cómo es la andija de medio?
Medio porque quedó un huequito y ahí le ponemos... Viste que se te rompe un pan, un mendrugo, algo, lo metes ahí y...
Ah, bueno... Bueno, 8 andijas y medio, bueno, sí. Ahora sí, ahí tiene que hacer 2 tostadas, por ejemplo. Le quedan 6 y medio afuera. Ahí
es un gasto inútil, porque ya ve la corriente que gasta esto.
¿Cuánto gasta, más o menos? Gasto.
A mí a fin de mes me llegaron 72.000 pesos de...
Señor. ¿Todo es por la tostadora? Es un poco...
Sí, casi sí, porque el mes anterior me llegaban 70 pesos.
Bueno, no...
Pues entonces, yo no tengo nada, no tengo televisión.
La verdad me la pido en la
vida. No tengo plancha, no tengo nada de eso. Tengo nada más que la tostadora.
Y sí, entonces...
72.000 pesos.
Bueno, no, hay algo que no
funciona. Yo llamé.
¿Llamó a la compañía de electricidad?
No, a la comisaría.
Ah. No, además es peligroso.
Pero no pude porque no, los teléfonos no andan.
Ah, ¿porque lo tienen también con energía eléctrica?
No, aparatos. Porque no andan porque son de personal o de Movistar sí. O de alguna de esas compañías de chorro que para llamar a un tipo tenés que llamarlo 25 veces. Y te dice que el tipo está fuera del área de servicio, sí. El tipo del vecino de al lado, que recién lo viste. Después te dice que no figura en la red, después finaliza de golpe la llamada, después no pasa nada. Todo eso hace la gente que te chorea, ¿viste? Que te cobra, sí, por algo que no te da, o te da mal. Por eso no pude llamar a la comisaría.
Ah, bueno, pero usted no tiene muchos problemas.
Antes porque... a mí me contó mi viejo que cuando él era joven, vos llamabas por teléfono y te atendía una persona.
Sí, en general, sí.
Sí, raro, ¿no?
Bueno, pero la tostadora no sé si le va a gustar. No sé si yo compraba o yo vendía la tostadora.
No importa.
Porque es demasiado clásico para regalar.
Bueno, sigamos entonces con esto. O sea, casate en el transatlántico. Y si quieres hacer una boda más exclusiva y personalizada, dice, ¿puedes añadir más invitados? No, al contrario.
¿Por qué?
Porque lo exclusivo es lo que justamente sí, excluye.
Son pocos.
O claro, sea, para tener más invitados tiene que ser una boda inclusiva. Es decir, una boda con asignaciones por hijos. No, cosas por el estilo, ¿no? No, hay detalles de lujo, eso es lo que quieren decir. Decoraciones especiales, fotógrafos, música en vivo, video, camarógrafo. ¿Qué más? Todo eso.
No, y cosas decorativas, por ejemplo.
Cosas decorativas.
Yo quiero una. Mi sueño.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿También me está diciendo mi sueño?
No, señor. Mi sueño es casarme en un crucero, pero con arañas, con velas, 200 velas encendidas.
Ah, lamentablemente.
Iluminar todo con a la luz de las velas.
No, lo que tenemos que nos queda es un globo de la muerte con motociclista.
Pero ¿por qué?
Y se casa y por ahí aparece un globo de la muerte con dos motociclistas que se cruzan mientras usted se casa.
¿Pero por qué me ofrece eso como el reemplazo de las arañas y la luz?
No, no quiero reemplazar nada, le digo que es lo que tenemos.
No, pero
¿le parece que no es suficientemente glamoroso?
No, glamoroso no es, es espectacular, quizá.
Ah, bueno, eso es lo que quería.
Pero no me parece atinado.
Ah, no, atinado. ¿Cómo va a ser atinado? Una persona atinada no se pone adentro con una motocicleta adentro un globo de la muerte.
No, por supuesto que no.
Tiene que ser medio loco para hacer eso.
Además se asustan los invitados, hay personas mayores.
¿Qué? ¿Haciendo eso el globo de la muerte?
No, personas que van a asistir a la boda.
Eso es, señor, mucho más espectacular. Dos viejas en moto adentro del globo de la muerte.
Bueno, mire, acá me dicen que tenemos que amarrar en el puerto.
Estamos llegando a puerto.
Estamos llegando a puerto.
Nunca hubiera imaginado que así era el puerto de Nueva York.
Sí. No sé si es Nueva York.
No.
Parece que no.
Bueno, qué lástima. Bien, últimas cosas, ¿no? Acá dice, para renovar votos. ¿Cómo es para renovar votos? Me preguntaron del Frente para la Victoria.
No, señor, los
¿qué
votos...
¿Qué quiere decir renovar votos?
Es que... que usted quiere seguir, por ejemplo... usted se casa, por ejemplo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y le dice a su novia, bueno, mira, dentro de 2 años...
Sí, nos separamos.
Si todavía nos amamos y todo eso...
Me como un perro...
No, no es una apuesta, señor. Ah. Volvemos a este barco y renovamos votos. Entonces dicen, sí, te elijo otra vez. Te vuelvo a elegir.
Hay que ser, ¿eh? Hay que ser. Hay tipos que no aprenden más. Bueno,
eso es renovación
de votos. Hay paquetes, sí, hay paquetes que renuevan votos. Dice, incluyen una botella de vino, un bizcocho para 12... Un bizcocho Canales para 2.
Mire cómo bajó, ¿eh?
Sí, claro. Un certificado de buena conducta. Y listo. Un retrato profesional de 8x10.
Es una cargada lo que está dando.
Es una cargada. El tipo que renueva votos también está cargando.
Sí,
soy la mujer del tipo y el tipo viene... Yo estoy en la cocina fregando las cacerolas y el tipo está mirando la televisión adivinando la pregunta de los 8 escalones. y por ahí me dice de allá, dice, che, ¿qué te parece si renovamos los votos? Y yo soy la mujer, le estoy dando acá, le digo, está loco vos. ¿Qué te pasa?
¿Qué voto ni voto, señora? Bueno, el informe creo que ha servido a la comunidad, para sí, gente la que está,
y espero que muchas personas casarse, opten por casarse en un crucero, eludiendo así esos horribles salones que están en los primeros pisos.
Sí.
Abajo hay, ponele, una ferretería y arriba un salón de fiestas. Entrás por una escalera así, toda sí, de baldosa de mediano precio.
Sí, tienen mucho cerámico.
Sí, sí, nada de madera.
Dos, tres plantas y una bola de espejo en algún lugar.
Sí, sí, sí. Bueno, colgando. Mucho mejor, amigos, es un transatlántico. Así que, dicho esto, voy a proponer, ¿sabe qué?
¿Qué?
Una pausa.
Pausa.
Adelante.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora una en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas. La humedad 84%. Los metrodelegados realizarán una medida de fuerza. Los cortes en algunas líneas de subte comenzarán a las 5 de la mañana. Reclaman por el incumplimiento por parte de Metrovías y Esbaya de los compromisos asumidos en materia de seguridad y puestos de trabajo. Daniel Scioli aseguró que dejó una provincia con avances y con asignaturas pendientes. De esta forma, el exgobernador bonaerense respondió a aquellos que dicen que dejó una provincia quebrada.
Una provincia con avances y una provincia con asignaturas pendientes. La provincia de Buenos Aires tiene un tema estructural que la gobernadora lo ha explicado y yo considero que es el tema de la coparticipación, donde en base a una discusión nacional logrará, puestas dadas las condiciones, no solamente lo del 15%, sino también que se le reconozca más puntos que se dio en su momento. Y también la gobernadora ha logrado que la legislatura le apruebe un endeudamiento para lograr llevar adelante un plan de infraestructura. Era gobernadora electa, eso es respetuoso a la voluntad popular. Ella ha generado una empatía con la sociedad. Hay una esperanza y hay que realmente acompañar y ayudar y colaborar. Y yo voy a colaborar con mi experiencia en todo de lo que esté a mi alcance.
Internacional. Se produjo un gran incendio en dos rascacielos en los Emiratos Árabes. Se trata de un complejo de viviendas de la ciudad de Amman. Los residentes de las torres fueron evacuados y los bomberos de defensa civil trabajaron para extinguir el fuego.
Deportes.
Fútbol. River cayó ante Peñarol. Fue por 4-1 en Montevideo en el marco de la inauguración del estadio campeón del siglo. Los goles del equipo charrúa los convirtieron Forlán, Murillo, Aguiar y Palacios, mientras que Ignacio Fernández descontó para el millonario. Marcelo Barovero tuvo que salir por un golpe en las costillas y se evaluará cuál es la gravedad de la lesión. La temperatura en Buenos Aires es 17 grados 4 décimas, la humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las madres cuyos niños cumplan años mañana.
Bueno, de ahí algún
mañana
otro.
O pasado a lo sumo. ¿Para qué? Para que vayan preparando los agasajos pertinentes,
sí,
tomando los recaudos, haciéndole una fiesta a su hijo o invitando amiguitos.
Sí.
Perdón.
Sí.
Discúlpeme.
La clásica torta.
Claro. Bueno, es un informe completo que tenemos. ¿Qué dice el informe Barton acerca de cómo preparar un cumpleaños a su hijo?
Bueno, es muy diferente un niño de 4 años a un niño de 10.
Sí, sí, es verdad. Hágase la siguiente experiencia. Tómense dos niños, uno de 4 años y otro de 10. Compáreselos y se advertirá que son bien distintos.
No, señor, me refiero para planificar la fiesta.
Sí, sí.
Porque si usted...
Para eso lo digo.
Sí. Si usted contrata, vio que ahora se contratan también.
Buenas tardes.
Ahí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Quiero contratar alguna atracción para un cumpleaños infantil.
¿Atracción fatal?
No, no. ¿Alguna atracción?
Tenemos a Glenn Close.
¿Glenn Close en cumpleaños infantiles?
Sí.
Es raro.
Es raro. Bueno, no, sí tenemos.
Números de o de magos o de payasos.
Sí, sí, sí.
¿Qué me recomienda usted?
Nada.
Bueno, porque veo que está lo clásico, es la piñata, ya los chicos ya saben de memoria cómo es.
Ya, en cambio los payasos y los magos son para ellos una verdadera novedad.
No, pero por lo pronto hay algunos magos que, por ejemplo, trabajan con animales.
Ah, sí, hacen desaparecer boas.
Bueno, no sé si tal, sí hay algunos que trabajan, veo, con...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un mago que trabaja con animales. ¿Con qué animales quiere que trabaje?
Y... Reptiles.
Reptiles. Boas.
Bueno, trabajo...
Bien. Sí, en realidad el trabajo del mago con animal consiste simplemente en reemplazar los objetos que habitualmente hacen desaparecer los magos,
sí,
o forman parte de su mobiliario, por animales.
Bueno, claro.
O a veces se reemplaza la partener, que es una señorita en malla, por un animal, por ejemplo... Un perro.
No, pero
en malla.
No sé. Pero el perro, ¿cuál es la gracia del perro en relación al número del mago?
Ninguna, ninguna. Hacen desaparecer al perro, cortan en dos al perro.
No, qué feo.
Es menos dramático, evidentemente, porque el público siente más la sección de una señorita,
sí,
que la
sí,
de un perro.
Una señorita serruchada o
una señorita en dos partes, el público siempre se impresiona más que usted si usted lo hace con un perro, ¿no?
Sí, igual eso me parece es un poco para los chicos es un poco fuerte lo de cortar.
Es fuerte, sí, siempre cortar a una persona en dos es fuerte.
Sí, sí.
Ahora, le diré que como credibilidad, el perro es más creíble que una señorita en malla.
Sí.
Porque uno puede suponer que la señorita en malla en realidad anda con el mago y lo ayuda a que no se engañe. En cambio, el perro...
No, así el perro. Es difícil, un perro amaestrado, quizá.
¿Y qué? ¿Amaestrado en qué? ¿En el engaño?
Y que sepa cuándo tiene que irse, cómo es la del truco. Pero puede... El riesgo es mayor.
Es muy difícil.
El riesgo es mayor.
Bueno, pero yo no le aconsejo nada de eso para fiestas de cumpleaños.
No, hay algunos magos que trabajan, que sacan erizos.
¿Sacan qué?
Unos erizos. Que a los niños les llama la atención, son animales...
Bueno, lo que se puede hacer también, si usted festeja el cumpleaños en algún parque público,
sí,
es organizar una suelta de perros rabiosos.
No, bueno, pero eso que...
En medio de la fiesta...
Pero los chicos salen corriendo, tienen miedo ahí.
Qué sé yo, la cosa es pasar el rato, ¿verdad?
Bueno, sí, pasan el rato, pero me parece que no, que tiene que ser algo... Más ameno para los niños.
Si a usted le parece muy caro lo que nosotros cobramos, que es un poco caro,
sí,
le aconsejo lo que están haciendo muchos colegios, que es, así como se unen para utilizar un solo auto o un solo vehículo y llevar a varios niños, utilizar una misma fecha para festejar el cumpleaños de 10 niños.
No, bueno, 10 es mucho.
Entonces, se celebran 10 cumpleaños, se reparten los gastos e incluso los regalos.
No, los regalos...
Regalos más pequeños, o generales, regalos colectivos.
Pero es difícil un regalo colectivo a 10 niños que viven en 10 casas diferentes. Porque ¿qué
no
le va a regalar?
No viven en 10 casas diferentes, un solo regalo para que lo usen, por ejemplo, una pelota.
Bueno,
para que lo usen los 10 niños, más uno más, para
hacer
un equipo de fútbol.
¿Quién se lleva la pelota cuando termina el partido?
¿Qué importa? ¿Para qué la quiere usted?
Tiene un conflicto.
Una vez
que termina
el partido, ¿para qué quiere la pelota?
Entonces,
se la lleva la maestra.
Bueno, no, señor.
O la dejan al cuidado del Ministerio de Educación. Buenas tardes.
No, el Ministerio de Educación no puede estar guardando pelotas,
sí, señor,
de todos los chicos.
El doctor Filmus tiene la casa llena de pelotas de niños que cumplen años.
¿Qué tiene que ver el doctor Filmus con el Ministerio de Educación? No tiene
Le hemos que... confiado todas las pelotas de nuestros niños al doctor Filmus.
Bueno, lo mal que ha hecho, no lo digo por Filmus, por supuesto, sino porque es una metodología que me parece que no va a servir.
Bueno, si te quiere gastar, bueno...
No quiero
contrátenos
gastar.
Por el solo cumpleaños de su hijo y así estaremos, así, con ese individualismo.
No es individualismo, señor.
La sociedad occidental marcha hacia la ruina.
Mire, también, ahora que se están haciendo estos cumpleaños colectivos, no de tantos chicos, pero yo he ido a alguno de tres.
¿De tres años?
No, de tres chicos.
Ah.
Es un ahorro...
Yo creí que estaba inventando algo cruelísimo. No. Crudelísimo, sin embargo es verdad.
Es verdad. Es un ahorro para los padres que convocan, pero no para los que asisten, que tienen que llevar tres regalos.
No, tres regalos no, llevamos uno y que se lo repartan.
No existe eso.
No. Son los... buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los cumpleaños comunitarios del camarada Stalin.
Sí. Inclusive ya le puede festejar de años...
Claro, se festejan todos los de la niñez.
Toda la infancia.
Claro.
Celebra un
hasta
fin de semana todo.
15, ya está. Después ya sos adulto, hijo mío.
Ah, bueno, sí, qué feo eso.
Bueno, comida. ¿Qué comida le gusta a usted para el cumpleaños?
Porquerías son.
Porquerías, ¿no es cierto?
Nosotros todo.
Tenemos aquí justamente una fábrica.
Sí. ¿De porquerías?
Porquerías.
¿Se llama así?
Sí.
Ah, bueno, no es muy alentador el nombre.
Porquerías Lexington. Es una marca de golosinas, galletitas, bebidas.
Claro, y
dulces, mermeladas, todo muy químico.
Pero mermelada, químico, no es mermelada. La mermelada es fruta y azúcar. Y...
Bueno, pero sí, nosotros le ponemos químicos para que tengan ese tono violeta que tanto le gusta a los niños.
¿Cómo le calcula la cantidad en relación a la cantidad de niños?
Medio kilo por persona, como el asado. Medio kilo por persona.
Es mucho.
Medio kilo de porquerías por persona.
Es por niño, ¿cómo le va a dar medio kilo de porquerías por niño?
Más el pan y la bebida.
No, pan no hay en un cumpleaños infantil, le sirven esas cosas de como los chisitos. Me dijeron que lo hacen con papel, eso.
Sí, efectivamente, con papel.
¿Es con papel?
Con papel de lija.
No,
qué pesado. Con papel de diario.
Papel de diario. ¿Y el sabor a queso cómo se lo da?
No tiene sabor a queso. Tiene sabor a diario.
Ah, no sabía que el sabor a diario era ese sí. Que conocemos de los cumpleaños. Bueno, yo creo que van a ser 20 niños...
Ajá, muy bien.
Los que van a asistir a la fiesta. ¿Cotillón?
¿Qué?
Cotillón.
Ah, sí.
Tiene... ¿Qué está dando ahora? Porque...
Bueno, estamos dando también cotillón comunitario. Todos con la misma corneta, todos con...
No, señor.
Con el mismo pito.
No se puede estar pasando...
Con el mismo gorro. Se lo pasan un rato cada uno. Nuestro lema es un rato cada uno.
Bueno, no, pero...
Salvo que usted quiera la versión de lujo, que bueno, cada uno con su corneta, cada uno con su mascarita.
Y bueno, sí, me parece que es lo que corresponde, que cada uno tenga su corneta, su pito, su mascarita, su bonete.
Bueno, si usted lo quiere así, yo ya estoy anotando. ¿Cuántos niños me dijeron?
20.
20, voy a anotar entonces, 20 cornetas, sí. 20 máscaras, 21 gorritos.
¿Por qué 21?
Porque yo me pongo.
No. Bueno, pero traiga el suyo, si tiene el de... ¿El homenajeado no tiene unas cosas especiales, Dios, que el del cumpleaños?
Quiere con cosas, pero la va a pasar mal porque se va a sentir distinto. No, para... lo especial es que el homenajeado casi siempre la liga.
¿Por qué la liga?
No sé, pero los chicos se ponen medio manieros cuando cumplen años.
Y ansiosos.
Se ponen ansiosos, exigentes, insoportables, y por ahí se la liga.
Porque está ansioso desde la mañana, el cumpleaños es a las 5 de la tarde.
Sí, sí. Y vas a terminar mal tu cumpleaños, le dicen.
Sí.
Hasta que al final el tipo cobra.
El nene, al mediodía ya está rojo y con las patillas transpiradas.
Sí, veo cómo son los niños.
Y dice, ¿cuándo vienen todos?
Cualquier cosa, ¿no? Ocúltele a su hijo que existe el cumpleaños.
¿Cómo se lo va a ocultar? Usted, sí.
Es una idea muy peregrina sin la que la sociedad bien podría vivir. No le cuente, ¿cuándo le habló usted de cumpleaños?
Y pregunta, porque otros...
¿Cómo pregunta? ¿Qué pregunta?
Y en algún momento ve que existe un cumpleaños. Y dice, ¿qué es eso, mamá? Eso es un cumpleaños.
Ah, bueno, está, se lo dijo su mujer.
Y bueno, sí.
No le diga.
Pero va al cumpleaños de la abuela, del primo, del amiguito.
Bueno, dígale que es otra cosa.
Es difícil vivir ocultando...
Dígale que es un lagarto, por ejemplo. Invente otra palabra.
Es raro decir así. Mamá, ¿cuándo es mi lagarto? Le va a preguntar.
Puede ser. Bien.
Y organizamos lagartos.
Entonces me dijo que romper la piñata.
La piñata. Ah. Sí, la piñata se llena de caramelo. De... Bueno, la piñata es un globo grande, muchas veces, con boca grande, que le mete objetos y un poco de harina.
Claro, algo así.
Para
¿usted
que
lo
le caiga?
Va a hacer en su casa, en algún local nuestro o en un lugar público así?
No, pensaba en algún local de ustedes. ¿Ustedes con
No, nosotros no tenemos locales, pero lo llevamos, por ejemplo, a la sala de espera de la estación El Palomar, del Ferrocarril Pacífico.
Sí, pero...
Es pública.
Los chicos son de Quilmes, ¿eh? Son de Quilmes los chicos, están de...
Es un problema.
Es un tirón. Hasta
bueno, allá. Podemos hacerlo... podemos hacerlo en Quilmes.
Sí, lo puede hacer...
En Bernal. ¿Qué le parece Bernal?
Y, bueno, puede ser.
Lo hacemos en la, sí, la sala de espera de Bernal... Y bueno, ahí se divierten.
¿Pero por qué la sala de espera del ferrocarril?
¿Qué otra sala de espera conoce?
No.
Donde no nos echen a patada.
No, ¿por qué tiene que ser una sala de espera?
Bueno, porque es un lugar público y los chicos tienen que juntarse a algún lado. ¿O qué quiere dejarlo desparramado así por la calle?
No, me imagino.
Después nos faltan cuatro. Y yo, ¿dónde están? Faltan cuatro niños.
No, imagínese, al lado del tren, es un peligro, además.
No, pero por eso lo encerramos adentro de la sala de espera, lo encerramos.
No, bueno, pero... No. ¿Encerrado? Todo
encerrado, o si no, ¿qué le parece en el mismo colegio?
No, los chicos quieren salir de la escuela.
Ah, bueno, pero en el mismo colegio sería durante los recreos.
No, es muy difícil de distinguir que se trata de un cumpleaños si es un recreo.
Ah, pero usted las quiere todas.
No, bueno, señor, todos los días tienen recreo.
Y después su hijo crece, usted lo malcrió y no sabe soportar las frustraciones de la vida.
Bueno, no, pero no tiene que empezar así, menos en el día del
en
cumpleaños.
En una plaza.
En una plaza puede ser, sí, pero hay otros niños en la plaza. Ustedes sacan
eso
a todos
lo
los chicos.
Yo he ido a cumpleaños de adultos que se verificaban en boliches.
Sí.
En boliches o en bares nocturnos, así. Y entonces, claro, te invitaban, estaban ahí, pero estaban también todos los otros clientes.
Claro, los tipos no cerraban un boliche.
Entonces te dan un vale, vale por un cacao, con una bebida.
Sí.
Te invitan y te una bebida gratarola. Después, eso es nada más lo que te dan. Si vos querés comer otra cosa, te la tenés que garpar o algo.
¿Eso es un cumpleaños?
Por ahí, sí. Alguno trae una torta, eso, como una extravagancia. Y andan desparramados, está la música, todo lo que da. Usted no puede cantar el cumpleaños feliz porque se oye cualquier otra música. Música mecánica, ¿no?
Sí.
Bueno, y así termina un día. En un momento usted se da cuenta que se han ido todos.
Sí.
Y ¿qué hace? Se va usted también.
Y claro, porque ya no los ve más, no los encuentra.
No, no los encuentra. Aparte, generalmente usted lo invitan de lástima y ni siquiera conoce a los que asistieron. No lo diferencia del resto de la gente.
Claro, pero te dije. Claro. Mire si se cruza con un cumpleaños de otro, porque en esas condiciones puede haber otro.
Es que hay varios cumpleaños en la misma sala. Ese es un cumpleaños colectivo, ¿eh?
Claro.
Sí. Se da mucha calidez, ¿no? Ahí.
No sé si eso...
En calidez. El sentido de que hace calor.
Ah, sí.
Bien. No le recomiendo.
No, eso no para los chicos mucho menos. Ahora se usa mucho, hay cumpleaños infantiles. Veo que en cada negocio están tratando de hacer cumpleaños infantiles porque...
¿En dónde?
En cualquier tipo de comercio.
Ajá.
Porque parece que es muy rentable el cumpleaños.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en los lugares donde alquilan canchas de fútbol, de papi
fútbol. Sí, donde vamos a jugar nosotros.
Bueno, hacen cumpleaños.
No podés jugar a la pelota, pero te llevas por delante los pibes que cumplen años.
Sí. Y se hace como los chicos van a jugar a la pelota, dice. Invitan, sobre todo cuando cumplen 9, 10 años, quieren ir a jugar al fútbol.
Que justo el día del cumpleaños venía a jugar al fútbol.
Sí, hacen el partido de fútbol, después se van a comer las porquerías ahí.
Bueno, pero sí, es una cosa que...
Es una modalidad.
¿Y en los supermercados? No hay, ¿cómo? No, qué sé yo, no hay un lugar, un pelotero.
Bueno, en algunos
pelotero. Algún encierro para el niño, para guardarlos ahí.
Algún rincón.
Otra cosa es la hora del cumpleaños. El horario tiene que ser estricto.
No, el horario es en general a la tarde, 5 de la tarde.
Y a las 5 y media, 6 menos cuarto.
No, no.
Ya lo viene a buscar el padre. Usted al padre le da incluso un vale.
¿Vale de qué?
Un vale por el hijo.
¿Cómo por el hijo?
Vale, viene el padre. Usted es compañero, el padre de un compañero, sí. ¿Cómo se llama su hijo? Mi abuelo, como todos.
Sí. Bien.
Aquí tiene un vale.
¿Qué? ¿Vale por Nahuel? Sí,
por Nahuel. Nahuel, aquí está. ¿Trajo el vale? Le dice usted al padre. Porque no quiero ser sorprendido en mi buena fe, señor mío.
Pero el chico ya lo conoce.
Por ahí viene otra persona y dice, ay, vengo a buscar a Nahuel, se lo lleva y lo hace trabajar en un circo como en las novelas de Dickens.
No, señor, el niño ya conoce al padre y le dice, papá.
Ay, sí, vamos. Bueno, sí, según cuántos años cumpla, si cumple un año su hijo y tiene amiguitos de 8 meses,
no, bueno,
a lo mejor aparecen las dificultades.
Ahí el padre se queda, no se va a ir.
¿Cómo se va a quedar el padre?
Se queda los cumpleaños de menos de un año.
¿Qué le doy para comer?
Y le tiene que...
No, porquerías, está... porquerías Lexington.
Está
no, tengo que... Si se quedan los padres, tengo que servir una caña.
Sí, está la mesa de los adultos y la
sí,
mesa.
Sí, claro. Ahí sí, bebemos sí, como locos, brindamos. Y después los chicos tienen que llamar a otros parientes para que lo saquen de allí.
Alguien que lo venga a buscar.
Pero al niño hay que venirlo a buscar, porque no puede ser que yo le diga 6 menos cuarto y usted bueno, se cae una hora después. Yo le saco el chico a la calle.
No, no, no.
10 minutos de tolerancia.
¿De tolerancia de qué?
Y como los garajes. Tolerancia de 10 minutos. Le dije 6 menos cuarto, 6 menos 5 se lo saco a la puerta.
No, pero eso no puede ser con los chicos.
Pues, si llora, no me importa.
¿Cómo que no le va a importar? Pero
hay chicos que llora y empieza, ábrame, señor, ábrame. No,
sí.
Llueve, tampoco.
¿Qué, con lluvia?
Porque lo primero es la épica.
Bueno, sí, ¿y de qué ética estamos hablando?
No sé, pero es lo primero que se me ocurrió.
Bueno, sí, se ve que arranca por lo segundo usted, porque el niño no lo puede dejar en la calle de
bueno,
ese modo.
Pero el padre no puede abusar,
no es abusar
de nuestra
tiene,
confianza.
Tiene un inconveniente, se atrasó por el tránsito, tuvo un inconveniente familiar.
Que salga antes, señor.
No,
que no se vaya, que se quede en la esquina.
Un imprevisto.
Que quede en la esquina esperando que termine el cumpleaños, después viene, toca el tiempo y se lo lleva, chico.
No, además es la celebración. Igual que feo para el niño que no es buscado, que demora mucho en buscarlo, está ahí en un rincón.
Es lo peor que le puede pasar a un niño.
Sí.
¿Y que no lo van a buscar más?
No, bueno.
Sí. A mí me pasó.
¿Qué? ¿A usted no lo...?
Sí, sí. A mí me dejaron en una guardería, mis padres fueron a un baile.
Sí.
Y me dejaron, junto con los sobre todo, me dejaron a mí.
Ah, en un guardarropa.
Y se olvidaron, veo que se le va uno de la cabeza.
No, se le va uno
de
la cabeza, no, señores.
Está pensando en alguna otra cosa. Y bueno, después les dio vergüenza venir a buscar.
Pero no se trata de vergüenza.
No, y no lo vamos a ir a buscar ahora. Ya pasaron más de 24 horas. Déjalo, déjalo, total.
¿Cómo total?
Y bueno, crecí ahí, justamente en una guardería.
¿Y quién lo crió?
Los dueños de la guardería se hicieron cargo de mí, etc.
Ah, qué historia triste.
No, no, no es triste, no, no. Porque mis padres eran muy malos y los de la guardería muy buenos o algo así. Bueno, no, mi padre vino en realidad el otro día, pero había perdido el
ticket. El numerito.
Había perdido el ticket. Bueno,
no importa, igualmente ya sabe que es usted el hijo.
Sí, bueno, pero me preguntaron a mí si era mi padre ese.
Bueno, usted dijo que sí. ¿Cómo sé?
Bueno, no importa. Venga a buscar a las 7.
Sí, voy a venir un poco antes por lo que me está diciendo.
Yo no le abro hasta las 7.
No, pero ¿cómo? ¿Qué queda?
No voy a andar abriendo la puerta, que es uno, se va ese, toca el timbre otro, después y otro, no.
Bueno,
a las 7 venimos todos a las 7, a las 7 chao, lo saco a todos para la puerta.
No,
y ahí se lo reparten ustedes. No
qué,
estar.
Qué mal se va.
Ya lo tuve que aguantar casi 45 minutos.
Y bueno, no es nada para los chicos.
De cumpleaños, señor.
Los chicos quieren que las cosas no terminen, que sean cumpleaños muy largos, fiestas.
¿Le parece
muy...
a usted eso?
Sí, sí, quieren más y más. Sí, todo el tiempo, que las cosas se prolonguen y se prolonguen.
No, no creo eso.
La diversión, ¿eh? No, no otra cosa.
¿Cómo son las tortas de cumpleaños para niños?
Bueno, decoradas.
¿Qué diferencia hay entre una torta de casamiento, digo yo ya completamente sin voz?
Sí.
Y la torta de un niño.
La torta de un niño es mucho más simple que la del casamiento. Estamos hablando de un piso en un solo nivel, no como la del casamiento.
No. Estamos hablando de una torta.
Bueno, sí, estamos hablando de una torta.
Piso en un solo nivel es el lugar donde vamos a hacer la fiesta.
Sí, pero la de casamiento tiene una torta y arriba otra.
¿No tienen las tortas de casamiento un dispositivo que permite a las damas casaderas que asisten tirar de una cinta y hacerse con un premio ya establecido por las autoridades?
Sí, claro, eso existe hace muchísimo tiempo.
Ajá.
Pero no por las autoridades, hay un premio. Es una chuchería.
¿Quién?
No, ¿cómo quién? Lo que sale de la torta con la cintita.
Ah, no es un premio importante, digamos.
No, es una cosa de
plástico. Un viaje.
Simboliza algo. Entonces usted saca una paloma.
No, no quiero símbolos. Si hay una cosa que no me gusta que me regalen, son símbolos. Prefiero cosas.
Bueno, pero no le pueden...
Entre el símbolo y la cosa... A mí regáleme la cosa.
Bueno, pero hay valores. Por ejemplo, usted de la verdad. No sé
nunca
cuál es el símbolo
eso.
De la verdad, no lo sé.
No, lo que yo vi son pequeños dijes.
Claro, el anillo.
Trébolos de cuatro hojas.
Esa es la suerte.
Corazoncitos.
El amor. Y el anillo.
Cuchillos.
¿Cuchillos?
No, nunca vi. Pero...
Ah, sí. Es raro, pero puede llegar a ver. Y el anillo que indica que es la que...
Se dice que la que obtiene el anillo es la siguiente en casarse.
Sí, señor.
Nosotros organizábamos, cuando yo tenía panadería y vendía tortas, la siguiente chanza, que era una cinta que atravesaba la torta y salía por el otro lado.
Ah.
Entonces, dos muchachas diferentes tomaban la cinta, una de una punta y otra de otra. Entonces tiraban.
Una cinchada.
Sin darse cuenta, estaban jugando una cinchada. Una se acercaba a la torta, la otra se alejaba así, hasta que...
Es muy peligroso.
Ganaba y precipitaba a la perdedora en el interior de la torta.
Claro, ¿no? Bueno.
Era extraordinario, verdaderamente.
Bueno, no sé, un poco... para la pareja casamentera es un poco...
No era una pareja. Eran dos mujeres que casualmente habían tomado...
No, sí, eso
las era. Puntas de una misma cinta.
Esa torta se corta una vez que pasó toda
sí,
esa ceremonia.
Sí, ¿qué quiere que se la coman como?
No, porque...
A los arañazos.
Digo que está tan ornamentada.
Qué picardía, ¿no? Sí.
No parece,
se sacan, sí. Yo he visto eso. Se sacan cuidadosamente todos los armarios, todas las columnas, todas las cariátides, todos los capiteles, los muñequitos, las alegorías, los balines, eso que hay... Que son como munición.
Sí, esa bolita.
Te la comés, crepás como loco.
Sí.
Le sacan todo y queda un bizcochuelo miserable.
Sí, que es horrible.
Es horrible, ya lo cortan así. Y casi todos se lo comen como diciendo 20 siglos para llegar a esto.
Sí, es muy triste la torta, lo que queda además de la torta ya ultrajada por las porciones, sí, por claro. La corta porción. Es una imagen muy melancólica. Inclusive la torta entera también.
El fondant, que es como ese revoque que tienen las tortas
sí.
De casamiento, un revoque a veces más consistente, un revoque a veces más consistente que el que yo tengo en mi casa.
Sí, me parece, sí, tiene es, una, que es una capa de azúcar.
Una capa, bien sí. Dice usted, de azúcar, creo que con Portland.
No, puede ser, sí.
Debe tener un poco de Portland. No
es muy lisito. Como
muy
un
lisito, maravilloso. ¿No?
Sí, es el mazapán, que con eso pueden
el
hacer...
El mazapán.
También se hacen los muñecos con eso, toda la decoración. Lo que quiera se puede hacer el mazapán.
No, porque hay muñecos que son ya de yeso. No te los comas.
Ah, bueno.
Una cosa es el muñeco de mazapán, que vos te lo podés comer.
Sí.
Y otra es el muñequito de yeso, como por ejemplo los dos contrayentes.
Los muñequitos.
Con su escarbadiente, que te los comes, ¿qué puedes tardar en morir? 10 minutos.
No, bueno. A mí me parece que la novia es de mazapán.
¿La novia verdadera o la novia del muñeco?
No, no, la novia muñeco. La
no,
que está ahí arriba
no,
de la
para mí son de yeso. Y tienen un escarbadiente para clavarlo y ensartarlo. E incluso mucha gente se guarda esos muñecos por mucho tiempo, cosa que no podrían lograr si se tratara
de mazapán.
De muñequitos de mazapán.
No, pero a mí no me gusta la pareja de los muñecos genéricos, novia, novio.
¿No? ¿Qué le gusta a usted?
¿Alguna réplica de la novia y el novio en cuestión?
¿Y son?
No, no son.
Usted le
no.
dice que son icónicos, que no...
Sí, son generalidades, arquetipos.
¿A usted le gustaría que le... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que le preparáramos verdaderamente un retrato.
Un retrato.
De cultura observando los rasgos, ¿cierto?
Exactamente. Yo le doy una foto.
Ajá.
Y usted trabaja, lleva eso sí, a las sí. tres dimensiones.
Deme una foto.
Sí, lo sé.
No, no, este es de Maradona.
Ah, no, discúlpeme. Es para otra torta que tengo un cumpleaños.
No, bueno. Vamos a ver. ¿Esta es su novia?
No, esta, señor.
Tome, guárdela. Está desnuda esta persona.
Sí, bueno. Claro. Esta es mía, discúlpeme.
Uh-huh.
A ver si...
¿Está seguro que se va a casar?
Sí, señor, estamos enamorados.
Bueno, ahora, para que los rasgos sean diferenciales, van a tener que ser muñecos un poco más grandes.
¿Cuán grandes?
Tengo una idea. ¿Cuán grandes? Y la respuesta podría ser tan grandes como usted.
¿Tamaño natural?
¿Usted es de tamaño natural?
No, señor. Sí, todos somos de tamaño natural.
Bien, ¿qué le parece esta idea? Hacemos la torta.
Sí.
Y usted y su novia, con cierta actitud estatuaria, se colocan arriba de la torta, se quedan quietos, los revestimos de un poquito de azúcar impalpable, un poquitín de mazapán, qué sé yo, y ustedes son los propios muñequitos. Cuando traen, un rato antes de traer la torta, ustedes dicen, vamos al baño, ponele.
Sí, bueno, sí, no dice nada.
No dicen nada. Se van ahí donde la torta y los traemos la torta con ustedes arriba.
Bueno, no sé qué...
¿Qué le parece?
Me parece un asco.
Sí, a mí también.
Me parece
ya que... Le digo que ya lo intentamos una vez y estos chicos se enterraron.
Ah, se enterraron
la,
en
el... Se le cedió el mazapán...
Se entortaron.
Y se enterraron hasta las verijas en el...
Sí.
En el bizcochuelo.
Qué feo quedar ahí hasta
ahí, y querían disimular ellos, ¿viste?
Es imposible.
Y me daba asco. Y después toda la noche estuvieron de dulce y leche, estaban hasta acá.
Fija.
Y bailaban, qué sé yo, las moscas andaban
atrás. No, todo pegoteado.
Se suspendió el casamiento.
¿Y qué le parece?
Se separaron.
¿Se separaron?
Y, sí, porque los dos se acusaban de haber sido los autores de la idea.
Siempre se acusan de eso. Cuando hay una mala idea colectiva, en general nadie se hace cargo. Uno acusa al otro y eso pasa con esta pareja.
Eso pasa. El matrimonio suele ser una mala idea colectiva.
Sí.
Bueno,
institucional.
Amigos, vamos a tener que cerrar, ¿eh?
Bueno, pero y la fiesta ni empezó todavía. Igual tardan los novios en llegar.
Dios, no, no era una, no era una fiesta infantil.
Cierto.
¿Qué hicimos entonces? ¿Y los niños dónde los dejamos?
Pero los chicos, usted me dijo que los iba...
Yo los dejé en la sala de espera de la estación Bernal.
¿Pero cómo puede ser? ¿Y ahora vamos a tener que salir para allá?
No, y hasta ahora ya el ferrocarril no anda.
¿Y con las boas que
hasta
andan sueltas?
Mañana a la mañana, los chicos encerrados ahí. Bueno, más así.
Bueno, no...
Que se vayan acostumbrando al mundo que les espera. Un mundo ajeno, un mundo que no tiene mucha piedad. Después de esta noche van a quedar bien preparados.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Nahuel. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Y vamos a hablar con el último presidente que tuvo la empresa ARSAT, Matías Bianchi. ¿Te sorprende esta noticia que el ARSAT 3 no se va a construir?
Son señales que creo que van en el sentido de lo que está pasando, ¿no? De la visita del presidente de los Estados Unidos. Y por ahí uno hace la cuenta financiera y conviene eso que arriesgarse a construir satélites, que sabemos en la historia que no fueron oportunidades de desarrollo, sino de darle tecnología de ellos, llave en mano hecha. Pero se habla de romper el camino que se estaba siguiendo con el plan de desarrollo en satélite.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Oye, nos vamos fin de año a Cuba, la mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo.
En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey. La actriz y el gobernador de Salta hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez in love. Wanda, en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonada en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, foodies a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario.
Y allí la cabra se iba.
sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al Centro Cultural Padre Mujica de Banfield nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cáceres. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel
Moreira,
el señor
Timba de Tim Babosa.
Y el licenciado
de México, Padre Dolina.
Bueno, maestro, estoy quedando sin voz. ¿Cuántos pedidos esta noche?
Sí.
Aquí para Flavia, por ejemplo, le piden Every Breath You Take.
A ver.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I want you. Every single day, and every word you say, every game you win, every night you stay, I'll be watching.
Bueno, maestro, para César de Adrogué le piden Romance de Barrio.
A ver si... que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Varios mensajes coincidentes para el trío sin nombre en solicitar temas de los Beatles.
Bueno.
Siempre los comprimimos o van a tocar todos.
Todos los temas de los Beatles.
Sí, bien.
En 15 segundos.
Sí. Perdón la primera fila, pero esto va con babosa.
Muy bien.
Va.
One, two, three, va.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to sing you once again. Sergeant Pepper's Lonely, Lonely Hearts Club Band.
Oh. Muy bien. Para seguir con el repertorio de los Beatles, le piden Tonada del Viejo Amor.
¿En fa?
Sí. El trío sin nombre, Julieta le pide Prófugo de Gustavo Cerati.
Prófugo.
De Soda Stereo. Bueno, vamos a ver si.
Ahí.
Un, dos, tres. Y...
Religión. seas tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre estaremos profundos. No seas tan cruel. No busques más pretextos, no seas.
Señores,
gracias a todos por haber estado aquí esta noche. Y ahora vamos a armar un trencito. Vamos a cantar una canción, formaremos un trencito que se deslizará por la calle Hipólito Yrigoyen en dirección a Lanús, encabezado por el ministro Randazzo. La canción que cantaremos para despedirnos de ustedes se llama Por algún camino, y espero que por algún camino volvamos a encontrarnos. Espero sinceramente que sea por un camino y no por otro. Gracias a todos por dejarnos meter este ratito aquí en nuestro querido Gran Buenos Aires y en este mundo de ustedes de todos los días, que es tan entrañable y valorado por nosotros. Vamos a cantar ahora Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. La 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 la
Auspicia Vía Bariloche. Dite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 17 grados una décima, la humedad 88%. En agosto habrá una sola CGT, lo aseguró Antonio Caló luego de una reunión con Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Anunció que el 29 de abril harán una marcha por el Día del Trabajador.
Yo creo que los compañeros ya dieron la fecha, cómo lo vamos a manejar. Esto está en marcha ya la unidad del movimiento obrero, el 22 de agosto se va a hacer el Comité Central Confederal. Y ahí partiremos para hacer la unidad y que haya una conducción única. A la... El 29 de abril vamos a hacer una marcha conmemorando el Día del Trabajo en el Monumento al Trabajador. Siempre hay unificación de aquí, se hizo la comisión que se formó acá, hay una unificación general. Por eso hicimos este documento y todos estamos de acuerdo.
El gobierno presentará a la Corte Suprema un paquete de reformas judiciales. Es el denominado Plan Justicia 2020, un paquete de reformas relacionadas al Poder Judicial que será girado al Congreso. La iniciativa había sido presentada el 15 de marzo por el ministro de Justicia, Germán Garabano, en un plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales del Senado.
Internacional.
Se elevó a 35 el número de fallecidos por el doble atentado terrorista en Bruselas. 4 personas que estaban heridas murieron en las últimas horas, de acuerdo con lo informado por la ministra de Sanidad belga Maggie de Blok. La cifra de muertos no incluye a los 3 terroristas suicidas que detonaron los artefactos explosivos en el aeropuerto y el metro de la capital belga.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. Argentina buscará una victoria ante Bolivia en Córdoba. Jugarán en el estadio Mario Alberto Kempes. Si el conjunto del Tata Martín obtiene el triunfo, llegará a la zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. El encuentro comenzará a las 20:30 horas. Temperatura en Buenos Aires 17 grados una décima, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta